resumen ejecutivo de su denuncia, resumen ejecutivo de la respuesta del contrato de la Estrella Enterprises Law Enforcement Administration, y qué autoridad nos va a aclarar esto.
Bueno, Julio, pues hace un par de días revelamos aquí en la W millonarios hallazgos e irregularidades descubiertos por los liquidadores de la EPS Salud Vida, que recordemos tiene más de 1.100.000 usuarios y que entró en este proceso de liquidación por orden o por resolución de la Superintendencia de Salud ante las dificultades que se estaban viendo y viviendo en la prestación del servicio. Dentro de los hallazgos, el pago de salarios para conductores y escoltas que nada tenían que ver con la EPS, pago de vehículos y gastos de rodamiento para personas y vehículos que nada tenían que ver con la EPS, venta por un valor mucho más bajo al del avalúo real del inmueble principal de la EPS, el contrato con la firma de la Estrella Lawyers Enterprise por 3.000 millones de pesos, en fin, una cantidad de hallazgos que además tienen como cereza en el pastel el hecho de que un día después de que se anunció la liquidación de la EPS, se descubrió en los videos de seguridad al presidente mismo de la compañía sacando unas cajas en horas de la madrugada de la sede de principal de Salud Vida, con la inquietud sobre qué iba en esas cajas. De la firma de la Estrella Lawyers Enterprise nos han precisado que el contrato por 3.000 millones de pesos no se pagó en su totalidad, sino que en realidad se ha pagado hasta un 65%, y que este se justifica además, o su valor particularmente, teniendo en cuenta que ellos están llevando más de 235 procesos penales en total que tiene que enfrentar Salud Vida EPS. Y por eso hemos querido hablar con la autoridad. La autoridad es el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, quien muy amablemente nos atiende a esta hora para darnos también su perspectiva sobre lo que está pasando en este proceso de liquidación de Salud Vida EPS. Señor Superintendente, buenos días, bienvenido a la W.
Hola, Juan Pablo, buenos días, un saludo especial a usted, a la mesa, Julio, gracias por comunicarse con nosotros.
Primero que todo, Superintendente, nosotros aquí señalamos que llamaba la atención el hecho de que a un mismo juez en Valledupar le están llegando las tutelas que logran frenar el proceso de liquidación de la EPS Salud Vida. ¿Ustedes ya se dieron cuenta de esta situación? ¿Están revisando o están pensando en trasladar a la justicia el análisis de si hay alguna irregularidad en el reparto de estas acciones de tutela?
Efectivamente, Juan Pablo, nosotros inclusive ya hicimos un proceso de recusación, estamos esperando que llegue al Tribunal de Valledupar. En esto estamos actuando ya conjuntamente con la Agencia Nacional de Defensa del Estado, el Ministerio y la Superintendencia, trabajando juntos para poder atender estos procesos jurídicos. Es importante aclarar, Juan Pablo, que cuando nosotros tomamos la decisión de ordenar la liquidación de esta EPS, lo hacemos por varios motivos. El principal es por la falla en la prestación de los servicios de los usuarios. Segundo, porque evidentemente había encontramos malos manejos en los recursos de la salud de esta EPS, y por el déficit patrimonial y por el déficit que ya tenía financiero. Esta es una EPS que hoy tiene un endeudamiento superior al billón de pesos, tiene un patrimonio, un deterioro cercano a los 800.000 millones de pesos, y por eso, para poder proteger a todos los colombianos, es que tomamos la decisión de ordenar la liquidación para proteger a todos los colombianos.
Sí, superintendente, pero cuéntenos cuál es el estado actual de la atención que le están brindando a los pacientes, porque es muy difícil cuando un día les dicen que los van a trasladar, al otro día les dicen que no, que tienen que seguir en Salud Vida, y ya hemos recibido varias denuncias de pacientes que no los atienden ni en una ni en otra entidad. ¿Qué están haciendo ustedes para garantizar esta atención de los usuarios de Salud Vida?
Pues, Paula, efectivamente, por eso fue que tomamos la decisión de intervenirlos. Yo le voy a contar un caso. Por ejemplo, entre enero y junio de este año, la mortalidad perinatal de esta EPS estaba disparada. Salud Vida reportó 257 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, cuando el estándar es 51. Mire que este no es un problema que se está generando ahora por la intervención. Precisamente la intervención era para corregir eso. Ahora, teníamos el norte claro y teníamos las decisiones claras. Ya hemos trasladado 1.700.000 colombianos de otras EPS, en donde no habíamos tenido los traumatismos que hemos tenido con la EPS Salud Vida. Precisamente estamos garantizando la atención de todos esos usuarios, y lo que generó la tutela, que eran inicialmente creo que eran 7 u 8 casos, fueron atendidos de manera prioritaria por nosotros. Pero mire esto, Paula, algunos de los casos que pusieron la tutela pudimos verificar que el paciente...
Superintendente.
Entonces nos causó curiosidad que los mismos pacientes nos contestaran, no, es que a mí me dijeron que pusieron la tutela porque en el traslado me iban a vulnerar mis derechos.
Pero hablemos de el traslado, porque es que precisamente esta historia de los traslados es que lo tiene usted con la orden judicial de detener el proceso de liquidación de la EPS Salud Vida. Estaba fallando, se estaba dando este traslado de manera muy lenta, de tal manera que no podía garantizarle la prestación de los servicios de salud a los pacientes. Mejor, le cambio la pregunta. ¿Tiene razón el juez al señalar que al no podérsele garantizar el traslado, tocaba mantener con vida a Salud Vida?
No, de ninguna manera, Juan Pablo. Esa es una visión equivocada. Al contrario, lo que le garantiza el tratamiento, la continuidad del servicio, es el traslado a las otras EPS que tienen la capacidad hoy de recibirlos y atenderlos. Mire este caso, yo lo que les estoy explicando, cuando nos ponen la tutela, verificamos que estos pacientes, algunos de ellos venían con problemas de atención hace más de 7 meses, nada que ver con la intervención. Lo que pasa, Juan Pablo, es que cuando vamos a trasladar la población a otras EPS, hay que hacer varias actuaciones. La primera, distribuirnos las EPS que están habilitadas para que estos pacientes no salgan de una EPS mala y pasen a una igual o peor. La idea es que las receptoras, que son las que están habilitadas, que tienen una buena red, reciban. Esto se hace de manera ordenada y lo hace el Ministerio de Salud. Nosotros íbamos en una ruta clara, íbamos a trasladar el 1 de diciembre, pero por la interpretación que en su momento y por respetar la solicitud de la Procuraduría, el Ministerio tuvo que suspender. Pero lo que le garantiza el acceso, lo que garantiza la prestación de los servicios, es precisamente el traslado, que es, Juan Pablo, lo que siempre ha manifestado la juez, que protejan a estos y continúe la liquidación hasta que se trasladen a otras EPS. Y eso precisamente era lo que veníamos haciendo nosotros,
claro.
Pero pues somos respetuosos de los jueces y de la Procuraduría, y por eso el Ministerio, con la interpretación de la Procuraduría, decidió suspender el traslado para el 1 de diciembre.
Superintendente.
En este momento es...
Superintendente.
O continuar con la garantía. Dígame, Juan Pablo.
La conocida firma de abogados que es contratada por esta EPS fue pagada con recursos de la salud, aunque ellos dicen que no son 3.000 millones de pesos, sino que apenas le habían pagado el 65%, es decir, 2.000 millones de pesos, pero esa firma que trabajaba para esa EPS fue pagada con recursos de la salud, ¿sí o no?
Pues mire, Juan Pablo, los hallazgos que el liquidador hace, que se los traslada a la superintendencia, pues es nuestra obligación trasladárselos a los entes de control. Ese contrato al que usted hace referencia, al parecer, nosotros no lo hemos revisado, pero al parecer, si se pagó sin IVA, pues se está pagando con recursos de aseguramiento, con recursos de la UPC.
O sea, yo como EPS, que tengo unas investigaciones por malos manejos de los recursos para la salud, uso esos mismos recursos de la salud para contratar a una firma que me defienda ante el regulador o ante el organismo de control.
Y súmele a eso, Yamit, con la prima de éxito de 15.000 millones de pesos, ¿no?
Es posible, Yamit, es posible, porque lo que está exento de IVA realmente son los tratamientos que van directamente con la prestación de servicios de salud. En este caso no es un prestador de servicios de salud, pero eso está ya en manos de la Contraloría y de la Fiscalía, que fue el traslado que hizo en su momento el liquidador. Sí, eso son uno se extraña. Y aparte de eso se frustra, porque nosotros tratando de proteger la salud de los colombianos y viendo todas las trabas que tenemos, pues es frustrante, genera angustia no solamente en los prestadores, sino también en los usuarios. Y lo que les contaba, miren que ya hemos hecho otros traslados, y lo de salud también tenemos ahí un problema en este momento con una interpretación de un juez, pero ya habíamos trasladado Confacor, ya habíamos trasladado Cruz Blanca, y es la única manera de corregir el sistema, es la única manera de proteger a los colombianos, que se vayan trasladando a EPS que sí tengan capacidad de pago. Estos hallazgos de Salud Vida, obviamente para nosotros también son muy preocupantes y muestra que teníamos razón al ordenar la liquidación, que vamos por el camino correcto. Y una cosa importante, Yamil, Juan Pablo, yo no sé por qué no han entendido, el presidente desde la campaña, el ministro desde que arrancamos este gobierno, lo hemos advertido por todo el país, las EPS que no estén cumpliendo, que no tengan capacidad de pago, que no garanticen los servicios, hay que sacarlas. Yo me recorro el país, he estado en 38 foros, por todos los departamentos, y la gran petición, la gente con angustia, los niños con discapacidad, los pacientes vulnerables, le suplican a uno que saquen algunas EPS de esas regiones, los mismos gerentes de los hospitales públicos y privados. Pero hágase este análisis los dos, les pido el favor. Cuando una EPS, en vez de corregir, sigue deteriorándose, yo no he podido entender ahí cuál es el negocio. Esta EPS en el 2014, 2015, tenía un déficit de 400 mil millones. Hoy tiene 1.1 billones de pesos en deudas.
Sí.
Claro que es frustrante, porque nosotros tratamos de corregir, pero nos vemos imposibilitados en proteger a los colombianos cuando tenemos todas estas trabas.
Superintendente, y ahí iría la siguiente pregunta. ¿Usted cree que este es un caso excepcional o es más recurrente de lo que sería deseable?
No, esto no es excepcional, Yamir. Desafortunadamente estamos tomando decisiones que el país debió tomar hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Mire, ahora me contaba el liquidador de otra de las EPS, con otros contratos por 600, 700 millones de pesos abogados, y ya estaban firmando otros por 1.000 millones de otras firmas. Y uno dice, y las EPS negándole el servicio a los usuarios, no son capaces de pagarle a un hospital. Entonces hay que enderezar el camino. Claro que es recurrente, hay muchas EPS que no quisieron corregir, a pesar del tiempo, a pesar de las instrucciones que les dio el gobierno, a pesar de los plazos. Pero ahora que estamos tomando decisiones, ahora se genera esta angustia. Pero es la única forma de corregir el país. Hay que reconocer que hay unas EPS que han hecho un trabajo con decoro, que tienen sus indicadores financieros buenos, que son capaces de cumplirle a los colombianos. Y esas son las EPS que se deben mantener. Las otras hay que sacarlas poco a poco. Pero sí necesitamos la ayuda de todos los colombianos para que nos permitan poder proteger la vida y la salud de todos en el territorio nacional.
Procurador, superintendente, le quiero hacer una pregunta sobre el procurador.
No,
justamente.
No lo traslade todavía, que todavía no ha terminado su labor.
Superintendente.
No está mal, sí, es un ascenso.
Quiero preguntarle si el trabajo que ha hecho el procurador ha sido impulsar o impedir el trabajo de vigilancia y control que hace su entidad.
No, indudablemente impulsar. Es que, mire, los entes de control hemos estado juntos todos. La Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría. Todos de una manera activa, cada uno desde su posición. Entiendo perfectamente también la angustia que le genera al doctor Carrillo, porque él también a veces se sentiría impotente, como nos sentimos nosotros. Lo mismo le pasa al defensor, al contralor, porque estamos viendo un problema que envejeció y envejeció mal, como dice el presidente de la República, y que corregirlo no es fácil. Yo entiendo que también la Procuraduría tiene que actuar y nosotros respetamos el proceso. Y cuando pues llega una queja a la Procuraduría, ellos también tienen que interpretar, mientras nosotros pues también damos las explicaciones del caso. Pero yo creo que aquí estamos trabajando todos juntos por un solo motivo, proteger la salud y la vida de los colombianos, Paula.
Superintendente, le cambio el tema, porque hemos visto el registro de esa polémica que ha surgido al interior de la entidad por la orden que usted ha impartido de investigar a 950 funcionarios de la Superintendencia de Salud, rastreos que incluso estarían incluyendo a las familias de algunos de los funcionarios de la entidad. Hay preocupación porque sienten que están vulnerándose no solamente pues su intimidad, sino que no hay confianza dentro de lo que está pasando en la Superintendencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón ordenar esta recolección de información que hasta por la lista Clinton, listado de terroristas y demás, termina haciendo pasar a los funcionarios por un filtro?
No, Juan Pablo, mire, eso ha sido una mala interpretación, todo lo contrario. Cuando yo llegué a la entidad, incluso pues detectamos que teníamos que hacer una reorganización institucional por un tema de roles y por un tema de conflictos que había entre áreas para que tuviéramos más transparencia en los procesos. Y en este momento estamos haciendo una cosa que nos parece sana y transparente, que es hacer la visita domiciliaria, pero esto no estamos persiguiendo a nadie, ni tiene esa característica, Juan Pablo. Lo estamos haciendo tratando de proteger, de blindar la entidad. Yo ando por todo el país, incluso hablando de gobierno corporativo, de las EPS, de las IPS, pues era también nuestro rol enderezar la casa, pero no estamos agrediendo a nadie, ni es un proceso complicado. Es un trabajo que estamos haciendo coordinado en un proceso de reorganización institucional que hicimos. Entonces, los estudios de seguridad lo que está buscando es modernizar la gestión estratégica de todo el talento humano y pretende realizar es una actualización y una verificación de la información que tiene la superintendencia de los funcionarios que no la actualizábamos desde el 2014. Es más un instrumento de tipo preventivo y de control y seguimiento y no de hacerle daño a los funcionarios, Juan Pablo, de ninguna manera.
Superintendente, muchas gracias por atendernos. Una feliz mañana.
A ustedes, que tengan un buen día.
Ah, le tengo una pregunta, superintendente, una pregunta de fondo, final. ¿Para usted claro la noche sí. de las velitas es el 7 o el 8?
Para mí es el 7, Julio.
7, ¿no? Sí.
¿Qué sí, tenemos aquí? La autoridad se ha manifestado.
Para mí.
Se ha hablado el Estado.
Exactamente.
Gracias, superintendente. Feliz día de las velitas, superintendente.